Ahora hay aquí una bloguera que pasa todo el día hablando mal de Cuba. Si una persona en Brasil no trabaja y pasa todo el día en la computadora, va a tener hambre, no puede mantenerse y si está enfermo está perdido porque no va a tener dinero para cuidar de la salud. Y en este país esa mujer puede darse el lujo de hacer eso. Ella es la prueba de que en Cuba sí hay libertad de expresión. Lo que no hay, como no lo hay en ningún país que conozca, es libertad de conspiración.
Son palabras del fraile y escritor brasileño Frei Beto.
Papá, Leco, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Amigos y amigas, escuchas de Cuba Información Radio, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa. Una vez más rechazamos enérgicamente la brutal arremetida mediática a la que está siendo sometida a Cuba, brutal arremetida también política, y desde aquí estamos deseosos de poner nuestro grano de arena para solidarizarnos con este proceso y también para desmentir las falsedades vertidas por el imperio y sus medios de comunicación. El día de hoy también aprovecharemos para oír alguna de las canciones del nuevo disco de Silvio Rodríguez. Y pues nada, con este y otros temas comenzamos en breve.
Ya la idea de Fidel colgando es excesiva para...
Sí.
Sí, yo la silla eléctrica me contentaría.
Claro, la silla eléctrica. Sí,
¿no? Sí. No, pero...
O alguna forma un poco más lenta y minuciosamente algo, cruel de morir.
Algo degradante.
Algo degradante.
Algo que no te diera la categoría de, no sé, de mártir.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana. Estamos trabajando en ello.
En Cuba Información también.
Cuba Información, con cuatro soportes informativos, una televisión por internet, una web diaria de noticias, un programa semanal de radio y una publicación trimestral, dando voz a los colectivos de solidaridad con Cuba, a otros medios de comunicación alternativos, a cubanos y cubanas de dentro y fuera de la isla, y a personas luchadoras de todo el mundo.
Cuba Información, seguimos en la brecha.
¡Mentiroso!
Este miércoles 7 de abril, Vilma Espín, de continuar con nosotros, celebraría su 80 cumpleaños. Con motivo de esto, en Cuba se ha inaugurado un memorial en el cual se va a repasar la obra a través de documentos y fotos que dan testimonio de su colaboración en el proceso de la Revolución Cubana. Al respecto, nos va a comentar un poco nuestra compañera Maylin.
Hola, buenas noches. Yo quería comenzar hablando sobre Vilma y diciendo que, bueno, Vilma ha sido un paradigma para todas las mujeres cubanas, bueno, para las que han seguido todo el sistema revolucionario, las que han seguido su forma de ser. Quería comentar también que Vilma Espín fue fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, de la que muchas veces hemos hablado aquí también en el programa, y fundación de la cual ha apoyado mucho a las mujeres a lo largo de toda la revolución en Cuba. Y nada, merecido está el memorial este que han hecho en su casa de Santiago de Cuba. Según he podido ver, van a dedicar, es un memorial en el cual van a estar 6 salas, van a haber exposiciones de fotográficas, se van a dar talleres para poder hablar un poco, bueno, sobre la vida de Vilma en todo este proceso. Y quería también destacar un poco que también se celebra el 49, creo que es el 49 aniversario de la fundación de los círculos infantiles, aquí las guarderías, las cuales las fundó Vilma Espín. Y es una de las... de los logros que solemos destacar cada vez que estamos en algún taller o en alguna charla que ha beneficiado a la mujer cubana, porque los círculos infantiles en Cuba son gratuitos y ha sido una forma de apoyo a la mujer a la hora de poder tener un trabajo y no estar dependiente tanto de los horarios como surge en otros sistemas, ¿no? Entonces fue fundadora de estos círculos y fue una forma social de apoyar a la mujer cubana.
El rostro de Vilma Espín, o bueno, la imagen de Vilma Espín me parece que de alguna manera ejemplifica la presencia de la mujer en el proceso revolucionario anterior y posterior.
En esta propia casa donde vivió Vilma Espín, antes del triunfo de la revolución, cuando el asalto al cuartel Moncada, sirvió para también como de apoyo o como de casa donde se quedaban las personas que estuvieron luchando, ¿no? Entonces desde el 53 está con la lucha, en la Sierra Maestra también, combatió con Frank y luego, bueno, fue mujer de Raúl Castro desde el 59, ¿no? Y ha participado en todo el proceso antes y después de la revolución. Entonces, nosotras las mujeres cubanas la tenemos como ídolo, ¿no? Y quería comentar que aquí en el País Vasco, desde el área de género de Euskadi Cuba, solemos tener una exposición llamada Cubanas, una revolución dentro de la revolución, y dentro de ella, por supuesto, está Vilma, y tenemos a muchísimas mujeres revolucionarias que han trabajado en el proceso revolucionario, pero sobre todo, bueno, el trabajo y todos los logros que consiguió Vilma desde la Federación de Mujeres Cubanas.
Sí, bueno, cuando yo escucho hablar de Celia, cuando escucho hablar de Vilma Espín, pues bueno, me vienen a la mente muchas cosas. Una de las cosas que me viene a la mente es una de estas frases históricas que dijo Fidel en su día, que dijo algo así. Dijo más o menos, si en Cuba vamos a permitir que exista algún privilegio, si en Cuba vamos a permitir que exista alguna desigualdad, serán pequeños privilegios y pequeñas desigualdades en función de la mujer. Esto fue algo que Fidel dijo en la década del 60 y que se ha llevado a la práctica de una manera muy, muy importante, porque si uno de los trabajos que se propuso la revolución desde el primer momento fue precisamente acabar con la discriminación de la mujer y se hizo un trabajo de género muy importante, no ahora, en estos tiempos en que se habla tanto de esto, sino en muchas décadas atrás, cuando estas cosas prácticamente en países tercermundistas de Latinoamérica, de África, apenas se hablaba, ya en Cuba se había hecho un trabajo muy importante. Cada vez que escucho aquí en España oír hablar de la necesidad de equiparar los salarios, siempre me acuerdo de Cuba. Porque digo, bueno, no sé cómo es que en Cuba lo han conseguido tan fácilmente, ¿no? Equiparar los salarios, igual salario, igual trabajo, igual salario. Bueno, y aquí cuesta tanto trabajo conseguirlo, y sin embargo es algo que en Cuba se ha conseguido. Y bueno, Vilma Espín, junto con Celia Sánchez, Aida Santa María, Melba Hernández, bueno, pues son algunas de las grandes rostros de la revolución. Y en el caso de Vilma, también hay que decir que ella es una persona que viene de una familia burguesa, de una familia acomodada, y que sin embargo, a lo largo de todo el proceso de la lucha revolucionaria antes del 59 y después del 59, pues su presencia fue vital durante todo este proceso y su vida ha sido una vida entregada a la revolución.
De conocimiento público, el noveno congreso de la Unión Juvenil Comunista de Cuba se ha realizado recientemente. En esta mesa vamos a abordar un poquito eso, pero antes se nos quedó de la semana pasada pendiente que Mila, que no ha sido una militante precisamente de la Juventud Comunista, nos comente un poco el cómo no se ha sido. A veces hay una especie de cliché que nos ha impuesto que muchas veces en Cuba las cosas se hacen por obligación. Entonces queríamos que nos comentes un poco, tú que no has sido miembro de la Unión Juvenil Comunista, ¿cómo has sido reprimida?
Bueno, ante todo, bueno, quería hacer un comentario. Estuve leyendo aquí un poco cómo se está desenvolviendo este congreso ahora mismo de las juventudes en Cuba. Y entonces estaba leyendo un poco la opinión de los representantes de la militancia. Por ejemplo, que hoy en día, pues, cómo mantienen sus ideas, de toda la vida. La juventud cubana, pues, tienen... Las juventudes cubanas pues tienen actualmente no desde siempre, han tenido un protagonismo dentro de la Revolución Cubana, donde se les ha dado el privilegio de ser ellos mismos, ¿no? Cada cual con su capacidad de organizar y de expresar sus inquietudes y sus críticas desde la izquierda, por supuesto, ante la revolución, ¿no? Y en aquellos tiempos yo nunca fui militante de la juventud, porque casualmente hoy en día también existían unos requisitos donde había que ser un ejemplo como estudiante, como trabajador y eso. Esto no quiere decir que me hayan seleccionada para ser militante de la juventud. La primera vez que fui seleccionada fue casualmente, pues siendo una preadolescente. Estaba en segundo año, como se dice aquí, de la ESO, y como había repetido octavo grado en aquellos tiempos por la asignatura de química, fue una época un poco difícil donde había que estudiar mucho y ser un ejemplo, pues nada, los mismos jóvenes decidieron pues no seleccionarme como militante de la juventud. Pero bueno, mira, escuchando un poco el análisis que hoy en día se le da a este congreso, estaba leyendo aquí un análisis que le da, por ejemplo, José Ramón Machado Ventura, el primer vicepresidente de los congresos de Estado y de Ministros. Pues escuchando el discurso de esta juventud, destaca que la responsabilidad y el trabajo de los cuadros no puede regirse solo por el reglamento, sino que hace falta la creatividad sin perder la objetividad de las realidades en las que viven, ¿no?, las juventudes. También subraya la necesidad de que, antes de convertirse en dirigentes políticos, tengan que al menos pasar por la experiencia como trabajadores en un centro de servicio o de estudio. Y otro señalamiento que me llama mucho la atención, que era algo que en aquellos tiempos, por dificultades ante la familia y todo lo demás, expresa que cada militante antes de ser un militante debe ser ejemplo ante los demás, no solo por sus sacrificios, sino... por conocer a su gente, sus problemas y actuar en función también de resolver los asuntos cotidianos de los militantes. Y por ello hay que ser justo en cada análisis, ni extremista ni blandengues como militante, porque lo importante no son las medidas, sino educar cada día a los jóvenes en el precepto de que, como dijera Fidel, cada revolucionario es su propio comandante en jefe y por ende tiene que estar consciente de que el futuro de la revolución se decide en sus manos día a día. Esto es algo que a mí, ese tipo de análisis, me parece muy muy positivo, ya que el ser militante de la juventud, yo en aquellos tiempos decía, bueno, cuando a mí me negó la misma juventud, mis compañeros, de optar a ser militante, yo decía, bueno, no tengo un carnet de la militancia, pero sigo cumpliendo con las tareas de la revolución. Y yo siempre me he destacado, así sea en los centros de trabajo o en los centros de estudio, como un activista en todo lo que hiciera falta para la revolución en Cuba. Y bueno, tampoco no fui rechazada en ningún momento para participar en actividades juveniles. He estado invitada también a algunas reuniones, etcétera. Y no sé lo que pueden opinar aquí los militantes que fueron.
Yo desde mi experiencia en aquel entonces también, que empecé también en la ESO, a militar en la Unión de Jóvenes Comunistas. Sí recuerdo que, a ver, las personas que estábamos como jóvenes comunistas, sí hacíamos nuestras reuniones, ¿no? Pero a la hora de hacer manifestaciones o convocar cualquier tipo de actividad, contábamos con todo el mundo, fuesen de las uniones de jóvenes comunistas o no. Y es lo que se ha llevado ahora a cabo también en este noveno encuentro. Y es lo que explicamos también en la mesa de radio anterior. Hay un representante, ¿no?, de la Unión de Jóvenes Comunistas en cada centro de trabajo, en cada centro escolar, en cualquier tipo de cooperativa, en cualquier sitio. Entonces, ¿qué hacen? Este jefe de la Unión de Jóvenes Comunistas recoge todas las inquietudes del resto de personal de una empresa, sea de la Unión de Jóvenes Comunistas o no. Y es la persona que luego transmite en el Congreso o a donde tenga que transmitir cualquier tipo de inquietud. pero se recoge de jóvenes comunistas o no. Primero de jóvenes comunistas o no, luego se pasa a una reunión que solo somos los de la Unión de Jóvenes Comunistas y luego se pasa ya más arriba. Pero siempre se ha intentado, porque ha sido siempre un llamamiento a los no, a las personas que no han pertenecido a la Unión de Jóvenes Comunistas, pero que participen también.
Bueno, en este congreso se ha definido la juventud comunista todavía como que pretende ser eso, digamos, una vanguardia, sí. Ser un poco los que están más adelante, los que...
Tienen que dar el ejemplo.
Dan el ejemplo. Sí.
Desde luego que sí tiene mucho protagonismo, y tienen mucho protagonismo aquellos que son jóvenes, que no son jóvenes, pero tienen protagonismo dentro de las responsabilidades de los centros escolares. Se les da todo tipo de protagonismo, como por ejemplo, como jefes de escuelas, como jefe
de aula,
y la juventud en Cuba, por lo menos, con ese tipo de vanguardismo, como decimos, pues por lo menos, no sé... No está como hoy en día la juventud desde estos países europeos que no tienen un referente, que solo lo único que ven es consumo. Por lo menos allá, pues no sé, defienden unas ideas, defienden unas inquietudes.
Cuando te he escuchado hablar, Mil, a mí se me vino inmediatamente un poco la idea del Che Guevara, del hombre nuevo, de pensar que definitivamente el hombre, el ser humano puede ser un ser solidario, que como el mismo caso de Fidel y de tantos revolucionarios, tanto cubanos como en el mundo, saben sacar del hombre todo su potencial, ¿no? Que definitivamente en esta sociedad es muy infravalorado. Y también me venía ya viendo ahora que estamos aquí en España con el caso Gürtel y todo eso. Entiendo que la Unión Juvenil Comunista de alguna manera es el peldaño para acceder al Partido Comunista. Pero claro, como lo dicen aquí... tienes que trabajar. A mí me ha sorprendido mucho esto, ¿no? De que uno de los requisitos es que aquel que va a ser candidato a la Unión Juvenil Comunista tiene que trabajar en algún lugar. O sea, no puede ser de alguna manera lo que decíamos en la frase que hemos leído, ¿no? Una persona como Joanny Sánchez que solamente está escribiendo no. Y quejándose. No, tiene que hacer política, pero también tiene que estar trabajando. Tiene que estar ligado a un centro de trabajo. Y eso ya marca una gran diferencia, por ejemplo, con lo que tenemos aquí en los partidos políticos.
Desde luego, muchos de ese tipo de personas también han sido militantes de la juventud, pero cuando han visto un poco, no sé, el esfuerzo, es decir, que hay que estar en el día a día ahí colaborando también, pero así seas militante o no militante. Yo siempre he dicho que en Cuba siempre he tenido ese lema que si nosotros no nos cultivamos nuestra comida, no vamos a esperar que nos los traiga el de afuera, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, pues muchos se hacen militantes con la idea de, ¿cómo decirte?, de aprovecharse de supuestamente de algunos privilegios. De algunos privilegios dentro de... entre comillas, vamos, dentro del sistema que se creen que puedan tener y sí se exige un sacrificio y a mí me parece bien, vamos.
Mira, en la Edad Media yo creo que tenías que tener un hijo, uno de tus hijos tenía que ser cura para poder ascender, ¿no? Ahora, pues uno de tus hijos tiene que ser político. Yo espero que como en la ciudad cubana, como en la sociedad cubana, ojalá en un momento socialista, el ser miembro de un partido político lo que implique es trabajar más para poder mejorar como ser humano, un crecimiento no económico, sino más bien humano. Como es costumbre, Tadeo, con su sección literaria, ¿qué nos has traído para hoy?
Bueno, pues he traído a una joven poeta cubana que se llama Nudia Esteves Machado, quien nació en Puerto Padre, Las Tunas, en el año 1971. de Nubia, que decir, pues bueno, que ha conseguido, es miembro de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, es miembro de la Asociación Hermanos Saiz y ha obtenido pues muchos de los importantes premios literarios cubanos. Ella es narradora también, ha obtenido por ejemplo el premio David de la UNIAC en el año 2001 y bueno, y otros importantes premios tanto en Cuba como al extranjero, porque su obra aparece incluso publicada no solo en Cuba, sino también en otros países como México, etcétera. Entre sus libros, por ejemplo, está, por ejemplo, Arrepentida de llamarme Circe, que es un libro de 1998, Penancolía, Últimas piedras contra María Magdalena, Maniquí desnudo entre escombros, etcétera, etcétera. Yo voy a leer un par de textos de esta interesante poesía, este interesante poeta, Nubia Esteves Machado. He elegido en el primer momento poético pues un poema que se llama Danza del equilibrio, y dice así: mi hija baila rock montada en el equilibrio, se ha soltado el pelo y rompe la cabeza contra el piso, es acróbata, malabarista, se empeña en domesticar leones, dice que son mansos, que ya no mojarán su barba en el estiércol. Mi hija huye de las manzanas, anda en busca de cardos para agujerearse la frente, ella que un día fue Penélope, ahora se retuerce a una esquina, se esconde de los perros, de los transeúntes, lanza la piel contra el asfalto, y allí queda mi pequeña, mi santa, mi maldita inocencia. Y un segundo texto, que se llama Isla Negra, que dice así: mientras enciendo este cigarro, Neruda agoniza, ama sus rostros, sus estatuas, sus máscaras, como a la ola perpetua que lo inunda. Yo iría en una de sus botellas hasta la roca frente a su ventanal, pero mi hija tiene 5 años de palidez. Mientras absorbo, el amigo brota como el aguacero, se vuelve animal mío, dice que nada es un poema, que un poema es solo el loco de siempre. Fumo, anochece, ¿quién puede llevarme hasta su laberinto si es imposible armar otra emboscada? Soy esa bailarina sin brazos, estoy aquí junto a Sinbad, con sus ojos hacia el Pacífico, me vuelvo su bigote, su ojo tuerto, su cojera, el mar es solo mío, su brillo metálico que asfixia, el puro aroma del salitre hasta el fondo de la nariz. Respiro, un cigarro puede ser la salvación o la muerte, un cigarro puede ser odiar el universo, correr sobre la cuerda floja, que nadie venga a soplar el humo, que nadie rompa este fuego agradable mientras mi hija rifa una nostalgia, mientras mi madre apaga las lámparas de coca que ardieron sobre su juventud, que nadie venga, ni mi padre con la trombosis golpeando los pasillos, ni mis muertos con sus infartos y la impiedad del abandono. Fumo y me pierdo para siempre en la humareda.
Mucho más que económica, diplomática o militar, la guerra contra Cuba ha sido y es una guerra cultural total. Esto lo comentábamos la semana anterior cuando revisábamos el artículo de Enrique Ubieta. Y esto explica la prolongación de esta guerra y el encarnizamiento. Si es que alguien tiene dudas, en estos días podrá revisar cómo está la guerra mediática contra Cuba y se dará cuenta que realmente se están utilizando todos los medios tecnológicos, llámese web, llámese radio, llámese televisión, llámense periódicos, ¿sí? Y también podremos ver cómo en esta guerra, que no es militar, sino cultural, realmente no existen leyes, ¿no? Eliades Acosta Matos, periodista del Progreso Semanal, dice que en una guerra convencional, en una guerra con armas, cuando menos hay protocolos a respetar. Uno sabe cuándo se declara la guerra, cuándo se entra en una pausa. De hecho, hay convenciones y leyes como la Convención de Ginebra que dicen hasta dónde este acto es ético, está dentro de un marco. Sin embargo, nos dice Eliades Acosta Matos, en esta guerra cultural no existe absolutamente ningún valor. Una de las cosas que más sorprende, y están aquí pues conmigo tres compañeros cubanos. Una de las cosas que más sorprende es la capacidad que tiene el sistema de mentir, de repetir tantas veces una verdad hasta que esto aparezca como tal. Y yo quisiera que ustedes me comenten un poco qué se siente un poco uno cuando ves que esa máquina mediática está siempre fabricando verdades. De eso conversamos algo contigo, sí. Mil, ahora en tus casos personales. Me gustaría que comentes lo que habías comentado hace un momento, que le decías a la gente, bueno, ¿qué quieres que te diga?
Sí, la verdad que es una guerra y qué quiere. Mira, yo en realidad no he seguido mucho el tema porque es que son épocas y con el tema de Cuba esto es continuo y lo vemos durante años. Ya recuerdo yo cuando el caso aquel del preso político también Armando Valladares, las campañas que hubo y las mentiras que se decían y al final se descubrió que no era ningún inválido. Entonces, hoy en día, con Cuba siempre va a existir ese problema, yo creo que por pura envidia, porque no saben cómo desacreditar al sistema revolucionario y no saben cómo ver y reconocer los logros positivos que ha tenido el sistema.
Pero esto sí. Es un poco. Yo quisiera que me comentes eso que lo que comentabas de tus amigos, ¿no? Que a veces cuando tú les dices cómo son las cosas, igual no te lo creen, ¿no?
¿Qué va? Es imposible. Son personas que se dedican a ver los medios de comunicación que les interesa ver. Y encima parece que quieren escuchar lo que les interesa oír. Y por mucho que tú le expliques o quieras un poco, no sé, ir con la verdadera razón y la verdad por las manos, pues es lo menos que les interesa escuchar. Y entonces a veces, un poco por evitar enemistades y esa serie de cosas, pues a veces cuando me pregunto, bueno, ¿qué tal por Cuba? ¿Qué sé yo, sé cuándo? Y yo, en algunas ocasiones, vamos, para no perder un poco las relaciones, digo, bueno, ¿qué es lo que te gustaría escuchar? Porque depende de lo que quieras escuchar, entonces te contesto. Y si no, bueno, te diré, ¿sabes con quién estarías hablando? Porque yo soy una fiel defensora de mi patria, de mi país, y mayormente los mayores perjudicados en este tipo de campaña es el pueblo cubano, y entonces yo soy parte del pueblo.
Los grandes medios de comunicación en esta campaña mediática, que por ejemplo vemos que en Europa da resultados, dice Matos, utilizan un esquema que es el que les sirvió para luchar contra el comunismo, por ejemplo, en América Latina. Ahora estábamos en la charla de... ¿Cómo se llama, Hugo, el chico cubano donde estuvimos ahora? Estamos en la charla de un periodista venezolano. Y él decía, una de las cosas que a mí me apenan, decía que siempre lo decía cuando él charlaba, es que mis padres se hayan muerto pensando que el comunismo era malo. ¿No? Lo decía, porque efectivamente... la campaña mediática que están utilizando ahora en contra de Cuba sigue el mismo proceso que se sirvió, por ejemplo, para destruir Rusia.
Claro.
Sigue el mismo proceso que se utilizó en América Latina para que los movimientos, aunque no sean comunistas de ideología, ¿no?, los movimientos progresistas sean rechazados por la gente. Entonces, el grave problema, dice este autor Acosta Matos, es que eso en Cuba no funciona. Y siguen haciendo lo mismo y en Cuba no funciona. Y bueno, yo digo, ¿por qué es que no funciona eso en Cuba?
Yo antes, ahora que hablas de funcionar o no, es la información, estos grandes medios a la población cubana. Antes estaba mirando en internet y me metí en un blog y de pronto la pregunta era, si derrotamos a Chávez, Cuba se cae. Yo me he reído, digo, a ver... si se derrocaba a la Unión Soviética, Cuba se caía. Es que el pueblo cubano, para mí, y yo orgullosísima lo digo, es de lo que no hay, de lo que no existe. Tenemos una resistencia a todo, pasamos cualquier tipo de tempestades. Y ahí estamos, y seguimos luchando por unos valores humanos, que es por la escasez que hay ahora mismo de lucha en el resto de lugares. Es un pueblo que lucha por continuar con una revolución socialista, en la cual nos beneficiamos muchísimo en muchas cosas las personas cubanas. Yo insisto que todas las sociedades tienen errores, y se ha comentado ahora en este encuentro de la Unión de Jóvenes Comunistas, Tenemos errores y no podemos seguir cayendo en los mismos. Tenemos que mirar para adelante y seguir luchando y mejorando los errores que hemos cometido. Y se ve que están ahora, vamos a movernos por la, van a trabajar en las cooperativas, en las tierras, quieren aprovechar y empezar a abastecerse ahí mismo en el propio país y estar de, y dejar de estar dependiendo de
del exterior, vamos.
Del exterior.
Creo que ninguno de los que está aquí pretende afirmar ni remotamente que Cuba sea un paraíso, un país ideal, no, sino que más bien está lleno de errores.
Sí, va, sí.
Pero que, creo que todos...
Yo, como cubana, lo que me molesta desde los medios de comunicación es esa insistencia
por mentir en
noticias y esconder la mayoría de las noticias que podrían demostrarle también al mundo. En este encuentro han habido 800 jóvenes por los cuales quieren continuar luchando por la revolución contra unas mujeres de blanco que estamos ya cansadas de ver.
Pero
a estos 800 jóvenes cubanos no los han sacado en ningún lado. Entonces, lo que nos molesta es eso. ¿Por qué se habla de la pequeña cosa cubana? Cualquier error que cometamos, que se comete en muchísimos países, pero del resto de países no se dice, solo de Cuba. Y lo que queremos es animar a la gente que mire en otros medios de comunicación para que vea, por ejemplo, en este mismo congreso, las inquietudes de esta juventud cubana. Yo solo animo a ello.
Lo que quisiésemos es que el mundo deje que Cuba y todos los países puedan definir, andar su camino.
Sí.
Bueno, y vamos a seguir hablando en esta mesa de radio sobre la campaña mediática contra Cuba. Nos gustaría y nos encantaría también comentar de los grandes logros, de los grandes avances, de las cosas pequeñas de ese día a día que hacen que Cuba, Venezuela, Ecuador o cualquier país del mundo, ¿no? Y también cualquier país grande como el mismo Estados Unidos, hace que avance. Pero lamentablemente seguimos detenidos en esto porque la arremetida del imperio contra la revolución cubana realmente es grande. Sabemos que en medio de los preparativos para el viaje sorpresa que realizó el presidente Barack Obama a Afganistán, también tomó la palabra ya. Y también tenemos uno de los contrasentidos más grandes porque pidió a Cuba que se respeten los derechos humanos. Y es más de lo mismo. El país que invade Irak, que bombardea Afganistán, que en esta semana hemos podido ver cómo asesina desde un helicóptero Apache, con balas que no son balas, con balas explosivas, cómo asesina a 12 personas totalmente indefensas, dos de ellos reporteros de Reuters, cómo asesina a una furgoneta que va a rescatar a sus amigos, camaradas o lo que hayan sido, cómo dentro de esa camioneta hay dos niños, y cómo al final de este asesinato no pueden sino reírse y decir que es algo bonito. ¿Con qué cara puede el presidente de esta nación pedir a una nación como Cuba que respete los derechos humanos? Ya lo ha dicho Eduardo Galeano, que lamentablemente hay una lupa muy grande que se pone encima del más pequeño grano que haya sobre la revolución cubana, pero que asimismo se hace a un lado inmediatamente. Están los médicos cubanos en Haití. Ahora todavía 1,000 médicos cubanos en Haití, que no los vemos en los medios de comunicación. Esto que realmente causa indignación y causa dolor, me trae a mí a lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo es posible que estas 60 madres de las damas de blanco, que esta chica bloguera llame más la atención sobre los grandes medios de comunicación? Y en esto un poco La pregunta es qué podemos hacer, como medios alternativos, ¿qué hacemos frente a esto?
Mira,
continuar
luchando de todos modos. Y me llama, y no sé, intentar decir la verdad cada vez que tengamos la oportunidad. Pero, por ejemplo, de las 60 madres, casualidad, bueno, mi madre acaba de llegar de Cuba y me cuenta y me dice, oye, Milagro, ¿sabes que la madre de fulana de tal es una de las damas de blanco? Y yo le digo, ¿pero cómo puede ser que esta mujer se haya metido a dama de blanco? ¿A quién tiene ella como preso político? Si sus hijas todas han sido ladronas de toda la vida, robando en la shopping, en las tiendas, y han caído presas por cometer ese tipo de delitos y por estarle llamando la atención continuamente. Y desde luego lo único que me da por pensar que se ha metido en esa historia esta señora, un poco porque, bueno, hay una pasta que le dan por detrás y son personas sin escrúpulos y van a por lo que sea. Y yo eso, mira, hasta cierto punto se lo puedo reprochar, pero cada cual se busca la vida como quiera. Pero jugar un poco con la suerte del pueblo cubano también y desacreditar... al sistema revolucionario, al pueblo revolucionario y al sistema con todos los logros que se han conseguido ante los medios de comunicación internacionales, lo único que me da por pensar es que los medios de comunicación, lo que pienso hace tiempo es eso, es que no tienen escrúpulos tampoco. De hecho, a los medios de comunicación hoy en día, que llevan continuamente y lo que le dan voz son a aquellas personas, aquellos disidentes, muchos que vienen del lobby de la extrema radical de Miami, que meten pasta, y hoy en día, como la pasta es lo que predomina en un sistema como este, pues por eso le dan tanto bombo y platillo y le dan mucha credibilidad a todo lo que cuentan negativo ellos de Cuba. Entonces, bueno, no sé qué pueda opinar aquí mis compañeros un poco al respecto, vamos.
A ver, es que es un tema muy, muy complejo del que se ha hablado mucho y quizás a veces, de tanto que se ha hablado, pues a veces parece como que las palabras se las empieza a llevar el viento de tanto que hemos repetido todas estas cosas. Yo cuando analizo un poco sobre estos temas, intento pues hacerlo distanciándome un poco del problema, intento por ejemplo reflexionar sobre el momento de crisis mundial en el que las sociedades feudales pasaron a ser sociedades capitalistas. O sea, cuando intentamos buscar las relaciones existentes entre este momento de la historia en el que triunfa la Revolución Rusa, en el que apareció el campo socialista, en el que esta nueva manera de vivir y esta nueva manera en que el ser humano intentó ponerse por encima de las sociedades capitalistas, pues esta contradicción entre capitalismo y socialismo pues se dio de una manera muy diferente a como se dio el conflicto entre sociedad feudal y sociedad capitalista. En la sociedad capitalista siempre ha tenido mucho miedo de la aparición de sociedades nuevas que de por sí son contradictorias o de por sí están enfrentadas a ellas. Y no han dejado, bueno, hay que decir que por ambas partes se ha luchado, tanto el socialismo ha luchado por imponerse como el sistema capitalista ha intentado imponerse. Y en esto no han dejado que la propia lógica histórica sea quien se imponga. Y bueno, pues hemos estado viviendo en un mundo en el que hay dos cosas fundamentales. Por un lado, el capitalismo ha intentado pues imponerse no con la fuerza de la razón ni con la fuerza de la superioridad, vamos a decir económica, política, social, sino a través de todos los medios que ha tenido en sus manos, y muchos de esos medios no han sido precisamente medios democráticos. Ahí es donde está el gran problema. A veces para sustentar las sociedades capitalistas, cada vez que les ha venido bien, pues ellos mismos han roto la baraja del juego democrático, que como cosa curiosa ha sido unas reglas del juego que ellos mismos han impuesto, porque al final si dijeras, bueno, es que han roto con una serie de reglas que se las han impuesto otros países, pero es que al final los propios tratados internacionales los han impuesto ellos mismos, y llama aún más la atención que sean ellos como en determinados momentos cuando les conviene rompan la baraja del juego democrático. En el caso cubano, pues ha sido muy interesante porque Cuba ha sido un país país donde se dio una serie de condiciones que no se dieron quizás en otro lugar del mundo, a principios de la década del 60, que fue una época muy revolucionaria, con un proceso político muy radical, porque en Cuba había, pues, una, vamos a decir, la sociedad estaba muy polarizada, había un porciento importante, vamos a decir, un 80% de población pobre y un 20% de población rica. Esta población rica, después, cuando triunfa la revolución, muchos se van del país y, por tanto, quedó una masa muy importante, casi, vamos a decir, era el 95% de población cubana que estaba defendiendo la revolución, y por tanto se creó unas condiciones óptimas para que surgiera un nuevo sistema con éxito. Y al final, pues, en medio del contexto de la Guerra Fría, y como ya decía, un conflicto entre potencias y un conflicto entre sistemas muy violento, pues los Estados Unidos impusieron su ley, violando una serie de tratados internacionales, violando los derechos humanos, violando el derecho del pueblo cubano a su independencia, a su soberanía. Y en todo este contexto fue posible esto precisamente porque lo que se ha demostrado a las claras es que los Estados Unidos, o sea, que algo que ya he dicho ya en algún programa, cuando nos distanciemos de este momento de la historia, cuando hayan pasado 200 años, 300 años, y hablemos de lo que estamos viviendo hoy, no vamos a estar hablando del momento de la democracia occidental, vamos a estar hablando del momento del imperialismo norteamericano. O sea, lo que hoy puede hacer los Estados Unidos en el mundo, no lo puede hacer ningún otro país. Si la ONU decide dictar determinada medida, decide, bueno, vamos a crear un tribunal para tramitar casos de genocidio en la que dicen, no, bueno, pues los ciudadanos norteamericanos no entran en ese tratado. No, vamos a levantar el bloqueo contra Cuba. No lo levanto. O sea, cuando analizamos el mundo, no nos podemos creer, viendo lo que hacen los Estados Unidos, que vivimos verdaderamente una democracia. No podemos creernos que vivimos que este es el momento de la democracia occidental. Tenemos que creernos que este es el momento del imperialismo norteamericano. Porque si los Estados Unidos hoy pueden hacer en el mundo lo que no puede hacer ninguna otra potencia, ningún otro país, pues entonces algo pasa con ellos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en las relaciones exteriores entre, por ejemplo, un país como España y las relaciones con Estados Unidos en tiempo de Bush. O sea, Bush no lo quería nadie. Todo el mundo refrescó, todo el mundo se sintió aliviado una vez que Bush se fue. Todo el mundo ha recibido con los brazos abiertos Obama, porque sabían que las relaciones internacionales entre Estados Unidos con Obama y el resto del mundo iban a ser mucho más normales, porque sabían que, bueno, con una persona como Bush, pues iba a estar metiendo la pata constantemente, iba a estar poniendo en aprietos incluso a muchos países capitalistas, como puede ser países europeos. Y al final, bueno, pues lo que hemos hablado, los medios es un arma. Los medios, pues al final, evidentemente, no hay ni siquiera que mentir sobre la realidad para crear un estado de opinión favorable o desfavorable sobre determinado tema. Si, por ejemplo, si Cuba en un día produce 100 noticias y de esas 100 noticias 20 son favorables a la revolución, 20 son desfavorables y hay otras 60 que son intermedias, si yo hago un informativo con 20 favorables y 5 de estas intermedias, pues la visión que voy a dar sobre el país va a ser una. Si por el contrario hago un informativo con 20 noticias negativas y 5 de las otras, pues voy a estar hablando de la misma realidad, pero el mensaje que va a llegar a quien lo recibe va a ser totalmente diferente. Y eso es sin tener que mentir. Más allá de decir ciertas verdades, hay maneras de interpretar las realidades, hay maneras de convertir medias verdades en verdades, etcétera, etcétera. Entonces, al final, los medios tienen un poder muy grande para vendernos, con respecto a lo que sea, no solo al caso cubano, con respecto a lo que sea, la imagen que más convenga. Y esto es un arma muy poderosa que se ha venido utilizando contra la revolución cubana constantemente. Los cubanos somos uno de los pocos países que no tenemos reporteros por el mundo entero con cámaras. O sea, no vemos en los diferentes conflictos los periodistas cubanos con sus cámaras emitiendo una información especial para Cuba. Al final, Cuba no le queda más remedio que tomar información para sus telediarios de la información que se maneja en los grandes medios. Entonces, al final, incluso aunque Cuba quiera manipular de alguna manera la información que recibe el pueblo cubano, lo tiene mucho más difícil que estos grandes medios, que al final son, pues, todos ellos un gran poder económico contra una pequeña isla. Entonces, al final, pues, bueno, lo que venimos hablando constantemente, ¿qué podemos encontrar nosotros? Yo pienso que es una de las razones por la que todos estamos sentados aquí, y es que cuando nos hemos ido de Cuba, hemos llegado a este país y nos hemos encontrado a través de los medios una Cuba que no es la Cuba que nosotros dejamos en Cuba, sino que era una Cuba diferente, y nos hemos tenido que que nos ha entrado como el deseo de hablar un poco de la Cuba en la que nosotros vivimos, al darnos cuenta que esa Cuba que hemos estado mirando desde los medios no es el país precisamente donde nosotros venimos, sino que es pues otro país.
Queda claro que si queremos acabar con el imperialismo hay que hacer una revolución total en los medios de comunicación, y si no, pregúntenle al mismo Obama, que ha visto en su contra una gran andanada de medios de comunicación tachándolo de liberal. Bueno, y como es costumbre ahora en la sección musical, Tadeo nos va a traer algún estreno, me parece.
Bueno, pues aprovechando un poco todo este revuelo que hay con Silvio Rodríguez y su nuevo disco, pues hemos conseguido uno de esos de los temas de este nuevo disco, que es un tema que se llama Demasiado. Este disco que se llama Segunda Cita, que es un poco la segunda parte del disco Cita con Ángeles. Pues en este caso Silvio se ha hecho acompañar de tres músicos de jazz, tres jazzistas, Roberto Carcassés al piano, Oliver Valdés en la batería y Feliciano Arango en el contrabajo. Y dice Silvio que ha intentado, o que ha utilizado como soporte para estas canciones la música de jazz, porque dice que es quizás lo más cercano a la trova, ¿no? No quería alejarse demasiado del sonido pues trovadoresco, y bueno, pues se ha hecho acompañar solamente estos tres músicos con una sonoridad muy... muy especial y, bueno, pues desde luego con la calidad que Silvio nos tiene acostumbrados. Entonces vamos a escuchar en primicia este tema de este último disco, Segunda Cita, que se llama Demasiado. Vamos a escuchar.
Tadeo, destacar una cosa, que quien desee bajárselo puede hacerlo a través de la página de Cuba Debate.
Muy bien.
Demasiado tiempo, demasiada sed para conformarnos con un breve sorbo, la única vez. Demasiada sombra, demasiado sol sola voz, demasiadas bocas, demasiada piel para enamorarnos de un mal gigantesco y un ínfimo bien. Demasiado no.
Lo hemos estado diciendo durante todo el programa, los grandes grupos mediáticos tergiversan cada vez las cosas. Con motivo del lanzamiento de su último libro de Silvio Rodríguez...
Disco.
Él ha manifestado que quiere una revolución sin R, que quiere una evolución. Y eso ha circulado por todos los grandes medios de comunicación, pero sin embargo han ocultado mucho más. En esta breve mesa vamos a intentar referirnos a lo que han ocultado los grandes medios de comunicación, así como también a una carta con la que responde Carlos Alberto Montaner a Silvio Rodríguez en razón de un poema publicado por él anteriormente.
Bueno, yo quería empezar diciendo que no es la primera vez que se manipula de esta manera, como Silvio Rodríguez dice, estos grandes medios que se encuentran en países de Occidente y en los Estados Unidos y en el mundo entero, estas grandes cadenas que manejan la información, que monopolizan la información y que se dedican a cortar y pegar, ¿no? En esta vez pues han hecho lo mismo. En una rueda de prensa en el lanzamiento del disco que hace Silvio Rodríguez, se ha utilizado muchas de sus palabras y se las ha sacado de contexto para ponerlas en grandes titulares, ¿no? La revolución necesita grandes cambios, lo dice el propio Silvio Rodríguez, los mismos cubanos claman por un cambio. En Cuba siempre ha habido cambios, creo yo. Es una sociedad donde existen cambios constantes, sobre todo porque el pueblo cubano es un pueblo que ha tenido la posibilidad de educarse y de tener una educación crítica, sobre todo, ¿no? Esta educación le permite criticar hacia adentro y siempre buscar estos cambios dentro de su proceso social, de su proceso revolucionario. Luego te referías un poco a Carlos Alberto Montaner. Quizás hay que destacar o decir quién es Carlos Alberto Montaner brevemente por el tiempo que tenemos. Y este cubano que se encuentra ahora viviendo en España, que es un intelectual que se dedica a la contrarrevolución y que trabaja pues clarísimamente para la
CIA. Y bastante bien pagado.
¿No? Bastante bien pagado. Pues ha dirigido una carta a Silvio Rodríguez donde él prácticamente le dice que se atreva a firmar una carta en la que se pida los cambios en la revolución, ¿no? Luego pues ha habido una contrarréplica de Silvio Rodríguez y en esta carta pues Silvio Rodríguez también le propone que se atreva también a firmar una serie es decir, a que no haya más miseria en el mundo, a que se acaben una serie de injusticias que están ahora mismo presentes con el capitalismo, ¿no? De todas formas, una de las cosas interesantes que dice Silvio Rodríguez, esta segunda cita es una cita con el pueblo cubano y la gente que no esté en Cuba no la va a entender porque no es consciente de la necesidad de los cambios que nosotros necesitamos, ¿no? A mí me parece interesante porque ahora se está haciendo un análisis externo desde una visión totalmente capitalista en un sistema que nadie lo conoce.
Yo quería terminar la mesa con otro comentario que hizo Silvio Rodríguez y que me gustaría que también quede en los oídos de muchas personas, y fue que dijo: yo llevo 50 años viviendo en Cuba y que conozco todo eso que ha pasado. Sigo teniendo muchas más razones para creer en la revolución que para creer en sus detractores.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por esta edición del programa Cuba Información Radio. Un afectuoso saludo y hasta la próxima.